Empezamos la tertulia, vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa en este lunes 11 de marzo. Ya escucharon algunas voces. Juan Ángel, buen día.
Buen día, Emiliano.
Graciano, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Y ya llegan para sumarse también Leonardo Costa y Darío Klein, a quienes dejamos saludados. Les propongo que empecemos con un tema que está picando desde hace varios días. Es más, ya lo discutimos en la tertulia del viernes pasado, pero desde entonces se han agregado nuevos elementos. Ante la polémica generada en torno a la entrega de entradas a referentes de las hinchadas de Peñarol y Nacional, el Ministerio del Interior emitió el viernes un comunicado en el que puntualizó que solamente realizó esa entrega en ocasión de los encuentros de Uruguay contra Venezuela, Perú y Ecuador por las eliminatorias y a los efectos de posibilitar el ingreso y despliegue sin incidentes de las banderas gigantes. Esta comunicación se realizó luego de conocerse que un hincha de Peñarol, integrante de la barra brava del club, había sido hallado con droga y con 50 entradas para el partido entre su equipo y Vélez Sarsfield a jugarse en Argentina por la Copa Libertadores de América. Un partido que, bueno, después en realidad se resolvió, se va a jugar sin público. Según el comunicado del Ministerio del Interior, en esos partidos de Uruguay por las eliminatorias, en los que sí el Ministerio distribuyó entradas, el objetivo se cumplió con el despliegue de los pabellones sin registrarse ningún incidente con las hinchadas involucradas. Esta cartera entendió esa actitud como un compromiso y un gesto de convivencia que contribuía a la erradicación de la violencia en el deporte, agrega el Ministerio, y destaca que fuera de esas situaciones mencionadas, en ningún momento se procedió a la entrega de localidades a las hinchadas, ni se sugirió a los clubes eludir las disposiciones establecidas en el protocolo que establece que los clubes no distribuirán entradas gratuitas a particulares. La aclaración del Ministerio no satisfizo al senador colorado Pedro Bordaberry, que ayer en su audición, la audición de Vamos Uruguay en Radio Rural, a partir de esta información reclamó una vez más la renuncia del ministro Eduardo Bonomi, agregando este hecho a una serie de discrepancias que tiene con la política de seguridad pública que se viene llevando adelante. Bueno, ¿cómo vieron estas nuevas vueltas? ¿Quién empieza?
Sí, a mí me llama la atención el comunicado del Ministerio, porque yo creo que indirectamente pone un tema nuevo sobre la mesa que no estaba antes. El famoso tema de las banderas gigantes en las dos tribunas. Dos banderas gigantes con publicidad comercial, una de ellas además una bandera uruguaya con publicidad comercial de varios logos de empresas, lo cual hace pensar en un gran operativo, naturalmente muy costoso, de mucho dinero, ¿verdad?, para hacer las banderas, para recoger los sponsors que pagaban la financiación. ¿Y cómo los que organizaron eso no tenían plata para pagarle a 15 o 20 muchachos para que desplegaran las banderas? O sea, ¿cuál es el nexo que hay entre el Ministerio del Interior y quienes organizaron ese gran operativo comercial para utilizar el pabellón patrio como un instrumento de publicidad? A mí este comunicado me agrega un nuevo elemento de inquietud. ¿Cuál es el punto de contacto? ¿Quién organizó? ¿Con quién coordinó el despliegue de las banderas? ¿El que la mandó a hacer no tenía plata para pagarle a unos muchachos para que la bajaran?
Juan Ángel, ¿tú por dónde vas en tu primera entrada?
Yo escuché bastante detenidamente la tertulia del viernes, me pareció muy interesante. Estoy de acuerdo con los planteos, sobre todo la visión de Maggi me pareció la más interesante. Yo creo que acá, claro, yo creo que acá hay un intento de hubo un intento en esos partidos de la selección por parte del Ministerio del Interior de tratar desde adentro o a través de las hinchadas en torno a la temática de un partido donde juega Uruguay, no uno de los clubes, de trabajar en el tema de la convivencia y de cierta confraternidad en torno al tema de las banderas y demás. Y toda la sensación que me da, que fue eso lo que se intentó. Incluso yo, lo que pasa que no tuve la posibilidad de hacerlo, pero no busqué, no sé si hay, pero me da la sensación, por memoria, que hay antes, que se habló de eso, que en torno a las banderas iban a estar las hinchadas de los dos cuadros principales, que era un intento de que se entendiera. Y me parece saludable, concuerdo en eso con lo que dijo Maggi el viernes. Otra historia es que ahora agarren a un individuo que tenía drogas y entrada de un partido de Peñarol. Son dos cosas diferentes, son dos cosas diferentes. Creo que lo que las puede unificar es que ambas están bajo la temática de la violencia en el fútbol. Uh-huh. Lo que vemos en lo que se metió el Ministerio del Interior es en un intento de, desde adentro del fútbol, intentar generar ámbitos de confraternidad para bajar los decibeles de violencia. Otro tema es el tema de los cuadros específicos que le dan vida a sus hinchadas a través de sueldos, a través de entradas, a través de una serie de prerrogativas que les dan vida, digamos, de cierta manera. Y ese me parece que es un tema para el cual
la sociedad... eso está prohibido está por el prohibido. Protocolo que se estableció por oportunamente, ¿no?
Y en teoría o en práctica hay un protocolo de la Asociación Uruguaya de Fútbol que prohíbe eso, que esta detención de este muchacho, de este señor, no sé quién es ni qué edad tiene, tenía entradas y demuestra de que sí, de que hay cuadros que siguen entregando entradas, ¿no? Me parece que es diferente de lo del tema del Ministerio.
¿Qué quieren discutir? ¿Una cosa, la otra, las dos?
Pero perdón, me parece que lo que yo planteo es una cosa muy relevante, porque estamos en presencia de un gigantesco operativo comercial, donde en dos tribunas, en un estadio lleno, que lo ven millones de personas por televisión, se despliegan dos banderas con elementos publicitarios, el Ministerio de Interior colabora con ese operativo y nadie explica nada.
Para mí la palabra... ¿Tenés esa inquietud también, la de Graciano?
Yo tengo una inquietud que en realidad... es paralela a todo lo que acaban de decir, unifica todo lo que acaban de decir. Para mí, yo lo resumo en una sola palabra, que es la palabra hipocresía. Yo creo que todos los actores públicos y privados vinculados al fútbol son hipócritas. Han sido hipócritas y siguen siendo hipócritas. Y le siguen mintiendo a la gente en la cara. O sea, acá estamos todos en contra de la violencia en el fútbol, pero constantemente se hace apología de las hinchadas. En Uruguay todavía creemos que para ganar un partido de fútbol hace falta una hinchada que incite al equipo. Creemos que las hinchadas ayudan a que los partidos se ganen, tanto de la selección como no, pero está bien, el público. Una cosa es el público, claro, una cosa es la hinchada. Pero cuando hablo de hinchada, están hablando de las barras bravas, están hablando de los energúmenos que saltan durante 90 minutos y no miran el partido, de la gente que dedica su vida a ser hincha, profesión hincha. Sí, en el pasaporte dice profesión hincha de fútbol, barra brava, no sé qué es lo que dice.
¿Sabes cómo antes le llamaban los marxistas? Es una persona alienada, le decían. Ahora no se dice más alienado, ahora parece que es el pueblo, antes le llamaban alienado.
Pero pasan todos los equipos, y está pasando lamentablemente en el Estado, y da la coincidencia además de que la esposa del ministro Bonomi integra la barra brava de Peñarol, es amiga, ha declarado ser amiga de la barra brava de Peñarol, y se supone que hasta es, me imagino por las cosas que ha declarado incluso, que es una de sus principales asesoras respecto a cómo lidiar con estas barra brava. Entonces, ¿qué es lo que está? ¿Cuál es el mensaje que estamos dando? Que está bien eso, que nos gusta eso, porque la verdad que a los uruguayos nos gusta eso. Entonces ahí es donde somos hipócritas. Nos gusta ver a los tipos saltando, armando ese circo, ese espectáculo, le llaman espectáculo a eso, pero tenemos que tener claro que eso lleva a la violencia.
Sí, porque hay como una frontera, ¿no? Entre saltar, cantar, tener un coro muy potente alentando un equipo, que eso lo hace la barra brava. Pero después hace bastante más que eso, ¿no?
Y quema autos, como en Argentina, por ejemplo.
Es que hace bastante más que eso, ¿no?
¿Y sabes cuál es el mensaje?
La mayor parte de sus integrantes, o buena parte de ellos, son violentos, hay consumo de drogas, y se puede seguir, ¿no?
Yo lo que he escuchado, simplemente una última cosa para terminar ahora. Lo que he escuchado estos últimos días es que Peñarol, pero estoy seguro que Nacional hace lo mismo, le da dinero a referentes, entre comillas, de la barra brava, para que cuiden la seguridad. Bueno, ¿cuál es el mensaje que se está dando? Es... yo soy malo, soy agresivo, soy violento, y como soy violento me pagan para mantener las cosas tranquilas.
Sí, hay una locura. Hay un esquema en el que determinados integrantes de las barras son elegidos por los clubes para poner orden en el funcionamiento de la barra. Algo en ese sentido contó el presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, el viernes, cuando lo incluimos dentro de la tertulia. Pero avanzó bastante más Edgar Welker el sábado pasado en el diario El País, dio algunos detalles. Ahí le preguntaron, ¿es una costumbre de Peñarol regalar entradas a sus barras bravas? Y Welker contesta, no, no es una costumbre. Eso sucede en los partidos internacionales por intercambios de entradas con los equipos que juegan la Copa Libertadores. Nosotros pagamos al encargado de seguridad, Washington Vega, semana a semana. Este se encarga de la seguridad total del club, lo que incluye pagarle a su vez a algunos referentes por el tema del orden, ¿no? O del presunto orden. Más adelante le preguntan por qué en los partidos internacionales sí se entregan entradas a barras bravas y no se hace lo mismo en el campeonato uruguayo. Y ahí Welker explica, en los campeonatos locales, los referentes de seguridad de la tribuna Ámsterdam entran con carnés que da la AUF. O sea, ahí no hay que distribuir entradas.
Es increíble.
Son institucionalizados.
Entran con carnés que da la AUF. En el exterior no pueden entrar con esos carnés. Entonces,
¿qué dice el jefe carne barra brava? ¿Qué dice carne?
Entonces, el jefe de seguridad de Peñarol les da entradas para controlar las tribunas en los partidos en el exterior. Hay una pregunta más que tomo acá. El periodista dice, pero entonces, ¿se los premia con esas entradas? Y él contesta, no. Con esas entradas es Vega quien, según las exigencias del partido, entiende si va uno o van 12 referentes. Eso lo define él y no la directiva. Reitero, nosotros no damos entradas, se las damos al señor Washington Vega de acuerdo a los requerimientos de seguridad. Del mismo modo que el Ministerio del Interior hizo sus puntualizaciones, Peñarol hizo sus puntualizaciones a través de Welker.
Pero es lamentable, es totalmente lamentable, porque el mantenimiento del orden en un lugar público es una tarea del Estado, no se puede delegar de esa manera. Ustedes vieron lo que pasó el otro día en el partido con
Vélez. A los violentos pero, el mantenimiento del orden, es la hipocresía.
Pero es indelegable.
Mayores detalles de eso, en esa misma entrevista, es una entrevista corta en El País, le consultan específicamente por cómo funciona ese esquema con los referentes de los barra bravas para dar seguridad a los partidos. ¿Reciben dinero? Y él contesta, eso lo paga Vega, Washington Vega, que es el encargado de seguridad.
Fueron entes autónomos.
Nosotros pagamos el costo de la empresa de seguridad.
6.000 pesos por partido.
Después, no, 6.000 pesos cobran los referentes.
Por eso, es increíble. Él
dice, nosotros pagamos el costo de la empresa de seguridad. Después no tenemos idea de cuánto esta le paga a los muchachos que colaboran en la barra. Creo que son 6.000 pesos por partido. No estoy muy seguro.
Qué vergüenza.
A mí me da la impresión de que en esto todos están mintiendo.
Todos.
El Ministerio de Interior miente y todos los clubes, e incluso la AUF miente. Miente en el sentido de que no la mentira es decir, sino que no están diciendo tal cual es la cosa. Y en vez de transparentar y decir...
Están siendo hipócritas, es lo que dije al principio.
Solo te escuchaba. Es decir, en vez de decir, bueno, la realidad es que la única forma de controlar a toda esta gente es institucionalizarla, cosa que yo puedo estar de acuerdo. Institucionalicémosla, hagamos la parte del espectáculo y hagamos la parte de irresponsables por eso, que puede ser una estrategia capaz que equivocada o no, pero esa, una estrategia al fin.
Aparentemente esa es la estrategia que se usó en los dos partidos.
Estoy de acuerdo. Y si fuera así, yo puedo estar hasta de acuerdo, incluso que la institucionalización es mejor que otra cosa, salvo que optemos por una metodología que sea no entra nadie. El tema es, y en eso hay que darle la derecha a los que saben de seguridad, si es mejor una u otra estrategia. Lo que me parece mal es que todos ahora dijeron, a mí me la dio fulano, no, yo se la doy a fulano y me engano y no sabe quién dio. O sea, porque me parece que no estamos buscando el problema. Y es muy uruguayo, es decir, escondemos la cabeza y no miramos el problema. El problema es mejor, y demos por válido que está institucionalizado el sistema, es mejor la institucionalización. Yo tengo una opinión que en principio me parece que al estado actual de las cosas es mejor, y lo digo abiertamente. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando se trata de...
Perdón, los resultados no lo demuestran.
No, pero los resultados no son culpa de las barras bravas. Los resultados son
culpa... Déjame
terminar. Los otros días yo estuve en el incidente de Vélez, saliendo de la Tribuna América... Y mi miedo no era las barras bravas ni los de Vélez, mi miedo era la policía, que tiraba los caballos arriba de la gente como quien lava y no plancha. No había policías. Es decir, el sistema está mal concebido. Entonces, no es que sea únicamente que el sistema no esté dando, la institucionalización no esté dando resultados, sino que además tiene que estar acompañado de un operativo de seguridad en serio. El lío que empezó a armar los otros días Vélez, no había policías al lado de la América. dejaron que destruyeran, no había policías. Entonces, cuando uno ve en otros países donde hay cordones de seguridad entre hinchada e hinchada, ¿qué quiere decir? Que pensaron un poquito más la cosa. Entonces, a mí me da la impresión que en Uruguay las cosas se vienen hasta que un día revientan. Y cuando revientan, empezamos todos a tratar de ocultar para ver cómo nos sacamos el lazo. Yo creo que no hay que sacarse el lazo.
Yo estoy bastante de acuerdo con lo que planteás y creo que es, me parece que lo que estaba en marcha, o aparentemente, lo que pasa es que las cosas no se dicen. Yo aclaro que yo no soy del fútbol, yo no debo ir a un partido de fútbol desde los 70, o sea que me llevaba mi papá, y soy de los que pensó siempre que es las barras bravas enardecidas, es como tú dijiste, ¿cómo es?
Alienados, como decían antes, se desapareció esa
palabra. No, pero que hay un nivel de alienación, y lo he venido conversando con mi hijo en torno a que hay jovencitos, hay chicos que lo viven de esa manera y otros que no, y es un problema. Entonces, yo creo que en el, comparto todas tus palabras, que en el estado actual de situación, seguramente una de las formas de entrar o de comenzar a bajar el nivel del problema es entrar desde adentro. Lo mismo que planteó Maggi el viernes, por eso yo dije que estaba de acuerdo. Yo creo que hay otro problema del cual no mencionamos y que se superpone, porque de recuerdo de los partidos de aquella época que yo, jovencito o niño, iba con mi padre, estos fenómenos plásticos que significan las hinchadas en los estadios no existían. No existían.
No.
¿Y por qué no existían? Porque el show ahora se ve por televisión y eso no se habla. ¿Está? Hay grandes intereses económicos y los que hemos visto, porque yo sí veo partidos por televisión, algunos, los que hemos visto partidos de esos con el con los espectadores sentaditos, quietitos, sin banderas, sin humo, sin todo eso, reconoceremos que al lado los partidos, esos Boca, estadio pleno, con el humo, con los gritos, con las banderas, con los tipos estos que se están casi cayendo arriba de él, son dos cosas diferentes. Entonces, esa cosa de circo, esa cosa de show mediático, que es un negocio gigantesco y del cual no estamos hablando porque yo no sé si no hay dinero que financia, cómo llueve ese dinero, porque no, yo lo necesito, entonces yo no lo sé. Estoy opinando más, lo mío es mucho lo visual y creo que ese es un dato esencial. El fútbol cambió y cambió porque se construyó el show y el show algunos lo usan y algunos lo necesitan y algunos lo compran y lo venden.
Pero en ese show interviene el Estado, en ese episodio de la bandera que, vuelvo a insistir, me parece muy relevante y muy significativo. Con relación a lo que decía Leonardo, me parece que en el episodio concreto que él menciona del caso de Vélez, que yo lo vi por la televisión, no fui al estadio.
Tuve la desgracia, me pasó un caballo a medio y le tuve que casi lo agarro el minuto y lo tiro para abajo.
Muy bien, pero recordemos cómo.
Y miedo eran los policías.
Sí, pero si vas con un nene chico, imagínate.
Bueno, pero recordemos cómo fue la cosa. Primero, la primera explicación oficial fue que la culpa era de la prensa porque había pasado no sé qué imágenes y habían enardecido la cosa. Cuando esa explicación realmente cayó por tonta, entonces el asunto fue, habíamos tenido un operativo muy bien planificado pero fracasó. ¿Qué noticia hubo del análisis del fracaso del operativo? ¿Había un operativo? ¿Quién era el responsable? ¿Quién fracasó? Bueno, ¿hay sanciones por el
fracaso? Sacaron al encargado de seguridad, le dieron de baja, no sé cuál es la palabra en la policía.
Mm. Sí, pero tampoco hay una información oficial al respecto y hay versiones que dicen que el relevo viene por un conjunto de razones y no estrictamente por eso. Son todas preguntas que están quedando
claro,
para que conteste el Ministerio del Interior. El ministro Bonomi estaba de viaje, estamos haciendo las gestiones para entrevistarlo.
Me
en esta
parece
zona.
Muy importante esa gestión. Y otra cosa que planteó Darío, es antipático referirse a eso y yo entiendo que es delicado, pero si la esposa del ministro del Interior está en todos los partidos, en medio de una hinchada que causa problemas, ¿qué actitud puede tener la policía cuando enfrenta una situación de esas? De repente capaz que la esposa del ministro tiene que pensar en cambiar de tribuna, por ejemplo, porque realmente es una cosa muy delicada.
No sé si ella está en todos los partidos, sé que ha estado...
Bueno, no sé, pero digo, la impresión que deja es esa. Entonces, es un tema muy delicado, repito, creo que hay que tomarlo con pinzas, cada uno tiene derecho a ir a ver el partido que sentarse donde quiere.
No vamos a pensar ahora que la presencia de la señora del ministro genera esto
por eso dije que es un tema delicado y hay que tomarlo con pinzas. Y agregué que si la policía sabe que la
esposa del ministro está en el medio de un lugar donde puedan haber problemas, la actitud va a ser distinta a que si no supiera
yo,
eso.
Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo recién Leonardo de que esta es la solución para una emergencia.
No, yo
dije
puede
emergencia.
Ser una solución, yo no digo que sea la solución.
Yo, esto es un cáncer terminal, que puede llegar a ser mucho peor, la única forma es cortarlo de raíz. Porque la cuestión es que no hemos tocado fondo. Esto puede llegar a ser mucho peor. En torno a las barras bravas se están creando mafias. En este caso hay un barra brava que era narcotraficante. Son nuestras maras. Y lo ha dicho alguien. O sea, esto puede, todavía no son nuestras maras, pero pueden llegar a serlo.
A las
pandillas que matan miles de personas por año en Centroamérica.
Las hemos visto evolucionar en Argentina.
Claro.
Sabemos a dónde llega esto.
Sabemos a dónde llega, porque aparte de ahí venimos. En Uruguay, mirábamos los periodistas uruguayos, muchos espectadores uruguayos, miraban con envidia el espectáculo de las tribunas en Argentina, cuando acá las tribunas eran tranquilas, no pasaban, había dos grupitos en Amsterdam que saltaban un poquito, y el estadio era un lugar tranquilo en el que uno podía ir y nunca pasaba nada. Todo el mundo miraba lo que pasaba en Argentina con envidia hasta que empezamos a imitarlo. Se empezó a imitar de distintas maneras y es verdad que la televisión estuvo involucrada en esa imitación.
Sin duda.
Y ahora no sabemos cómo pararlo esto. Y esto va a ser peor, va a ser cada vez peor. No hay. Y entonces, o lo paramos y decimos no más barra brava, es la única solución, o va a empeorar y cada vez más. O sea, claro, no hay términos medios. Los barra bravas revenden entradas, porque aparte eso es algo que no hemos dicho hasta ahora. Las entradas no son solo para, eso lo sabe todo el mundo.
Bueno, a ver,
no son solo para los referentes.
Se las dan
para venderlas.
Lo que hasta ahora se ha reconocido es que se les dan entradas solo en los partidos internacionales fuera de Uruguay. Y que eso surge de un intercambio con el otro club, el club anfitrión, digamos. Seguramente de las entradas,
Emiliano, debe haber un pasaje también que se da, es decir, hay una excursioncita organizada, es decir, debe haber muchas cosas más.
Lo dicen que hay excursiones, que contratan ómnibus.
En cuanto a los partidos locales, lo que hasta ahora ha reconocido, en este caso, Edgar Welker, vicepresidente de Peñarol, es que hay referentes de esa barra que entran con carné de la AUF. Me pregunto cuál es la diferencia entre eso y darles entrada,
es lo
¿no?
mismo.
Porque el protocolo que se firmó en su momento dice que las instituciones deportivas no distribuirán entradas gratuitas a particulares. ¿Qué diferencia hay entre entradas gratuitas y un carné?
Pero bueno, es muy uruguayo hecho eso, hecho a la ley, hecho a la trampa. Le dan un carné permanente.
Lo que preguntaban ustedes hace un rato, ¿qué dice ese carné? ¿En condición de qué entra esa persona?
Debe decir servicio de orden o algo así.
Bueno, después, más preguntas. Se está informando que el encargado de seguridad le paga a esos referentes 6.000 pesos por partido. ¿Con qué formalización se hace eso? ¿Esos referentes entregan factura, pagan IRPF, están afiliados al Banco de Previsión Social?
Son monotributistas.
Estás delirando.
Emiliano, me parece que el peor problema que tiene este incidente, que sale como todas las cosas por las casualidades de un procesamiento a un individuo que tenía entradas...
Es una caja de Pandora.
Exactamente. El peor problema que tiene es, como tú decías, es la hipocresía. Yo creo que lo que hay que discutir es mejor esta política de institucionalización o no? Y no decir, me parece que lo peor que yo he escuchado estos días, salvo el viernes en la tertulia, que me pareció muy bien lo que decía Damiani, donde por lo menos no hacía la papelonada que hacían algunos dirigentes de Peñarol, dio la cara, es discutamos realmente si lo que estamos haciendo con el Ministerio del Interior, y no el Ministerio del Interior dando un comunicado de prensa, sino poniendo, comunicando, porque yo entiendo lo que tú decís, y también te digo, en el estado actual de situación, en donde no podemos controlar delitos en todos los barrios, donde la situación, si fuéramos a hablar de los delitos, es gravísima, la pregunta que yo hago es, bueno, ¿esto es bueno o es malo? Pero desde el punto de vista técnico, y discutámoslo, y no sigamos en la loca idea de decir, yo le doy la entrada al jefe de seguridad, después lo que le haga no sé qué es, porque el pobre individuo lo están poniendo a decir, vamos a matar, el tiro al pichón. Y yo no sé, si hay un jefe de seguridad es porque alguien lo puso y porque alguien le da el respaldo. Entonces me parece que en vez de discutir lo sustancial, como es muy uruguayo, discutimos lo tangencial.
Pero además, lo malo es que de todo esto nos estamos enterando por tirabuzón, ¿no?
Sí, sí.
Por cuentagotas y a raíz de una casualidad, ¿no? De que fue procesado y detenido
todos los partidos
hombre vinculado al narcotráfico.
Y esto es una verdad a voces. O sea, no era que lo sabía un un avezado juez de investigación en lo criminal, lo sabía todo el mundo. Entonces, me parece que lo que falta en Uruguay es discutir lo sustancial y no seguir dando vueltas.
La venta de drogas es un delito, el consumo no, pero la venta de drogas es un delito. Yo, por supuesto, cuando voy al estadio con mi hijo, en fin, no voy al Astra, sinceramente, no me parece un lugar adecuado para ir, ni para ir solo, ni para ir con un hijo. Creo que no es un lugar para que las personas para las personas que están educadas en una formación que quizás ahora ya es una cosa antigua, ya ahora te miran por arriba del hombro como que sos un retrógrado, pero en fin, yo estoy educado en esa cosa de antes y trato de transmitir esos valores a mis hijos, no voy. Pero me tocó una vez, hace muchos años, mi hijo era muy chico, ir en Maldonado a la Tribuna Popular, a lo que sería el equivalente al Ámsterdam. Pensé, bueno, Maldonado, el campus, en fin, lejos de Montevideo. Bueno, lo que presencié en ese partido hace muchos años me llevó a clausurar mentalmente mi vinculación con ese mundo. Se circulaba la droga, es decir, le pagaban, esa gente sacaba un billete, el otro le mandaba la cosa por arriba. Era una cosa, pero un espectáculo dantesco aquello. Yo, como yo lo veo y la policía no lo ve. Entonces dije, no, esto ya está. Como dice Darío, la hipocresía no viene de ahora, viene de hace mucho. Ni me acuerdo qué año era. Yo creo que hace 8 o 9 años de eso, por lo menos, si no hace 10. Dije, nunca más. Esto que yo estoy viendo con mis ojos lo tiene que ver el Estado. El Estado sabe que esto ocurre. El Estado sabe que esto ocurre. El Estado mira para otro lado. Y entonces todos estos problemas que están pasando hoy tienen una larga data. Y como no se corrigieron en aquel momento, hoy han empeorado.
Algo más, un apunte más, Darío.
No, me dejó una frasecita que tiró Leonardo al pasar, que me dejó pensando, es lindo verlo de lejos. A mí, yo a diferencia de Juan Ángel, soy futbolero y me gusta mucho el fútbol. Yo cuando vivía en el exterior, venía y las primeras cosas que pedí era ir al estadio a ver cualquier partido de Defensor, del cual soy hincha, y me emocionaba ver eso. O sea, que pasé por el estado de es lindo verlo de lejos, pero yo creo que justamente ese es el problema y ahí es donde es la base del problema. Tiene que dejar de parecernos lindo ver eso, porque ahí está el problema. Esos tipos alienados que saltan y que hacen todo ese tipo de locuras son la base del problema. Entonces, o vemos el partido sentados y disfrutamos de un buen espectáculo.
Porque yo de ahí no creo contigo, el fútbol es pasión, el fútbol es vivirlo, y es un momento donde tú canalizas un montón de frustraciones.
¿Y eso por qué no ocurre en la Olímpica? ¿Por qué no ocurre en la Olímpica?
Pero yo lo vivo con la misma pasión, no estoy dado vuelta. No ven el partido, están dados vuelta.
Pero a ver, eso pasa también, si lo ves en algunos estadios, hay barras que van y cantan y que no ven el partido. Yo creo que es un fenómeno mundial. El tema es diferente de decir, bueno, está bien o está mal que demos entrada, pero eso es un fenómeno
cultural. Yo fui al fútbol en Alemania,
único.
Nunca escuché un coro cantar tan alto como
en Alemania. Decimos un país con sangre caliente.
Pero no, lo que te digo, nunca escuché un coro cantar tan alto como en Alemania. Sin embargo, no pasa nada. O sea, cosa es cantar, otra cosa es armar relajo.
Pero yo acabo de verlo en Francia y en Italia. Lo mismo,
yo no estoy justificando el relajo, lo que digo.
Los tuvieron,
murieron cientos de personas. Lo solucionaron. Bueno, muchas veces lo solucionaron.
¿Cómo lo solucionaron?
Lo que planteó Maggi el otro día, a veces se soluciona desde adentro, a veces se soluciona desde afuera. Pensar que tú vas a mandar a esa tribuna donde está sucediendo eso policías y que los policías
nada más una guerra.
Yo digo que no pueden ir más al estadio. O sea, tenemos un problema como sociedad y eso no lo resuelve un policía al lado de cada ciudadano.
Yo digo que esa gente no puede ir más al estadio y el partido hay que verlo sentado.